No estamos enamorados de los títulos, ¿verdad que no? Amén. Bien, amados hermanos, vamos a... ¿Hasta qué hora tengo usted? ¿Hasta las 8 o qué? ¿8:45? ¡9:45! ¡Wow! Me están dando mucho tiempo, ¿verdad? Muy bien. Ok, vamos a continuar. Solo vamos a repasar un poquito. Ayer hablamos sobre el tema, el orden de Dios para su pueblo. Y dijimos que Dios es un Dios de orden. Y a pesar de eso, se encuentra mucho desorden en el cuerpo de Cristo, en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras iglesias, y a veces en el cuerpo de Cristo en general. Hay ministros ordenados y hay ministros desordenados, y nosotros somos algunos de ellos, ¿verdad que sí? Hay una cosa importante también, hermanos, que cuando hay desorden aquí, habrá desorden en todas las otras áreas de la vida también. En el hogar, en la iglesia, cuando hay desorden en la iglesia, de parte del pastor, por culpa del pastor, hay desorden en su hogar y hay desorden en su propia vida personal también. Uno observa, a veces andamos sin reloj y no sabemos qué hora es. Andamos a veces en nuestro vehículo con la aguja debajo de bajo cero. No tomamos la molestia de echar gasolina. Eso se llama desorden, hermanos. Es un pequeño reflejo de lo que es desorden. Nuestra vida a veces se caracteriza por excusas, más bien que logros y éxitos y victorias. Así que Dios quiere establecer su orden en nuestra vida. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios es un Dios de orden. Ahora, hablamos también de la familia, de que el papel de la mujer es someterse a la cobertura de su marido, seguir su liderazgo. ¿Por qué? ¿Será porque el marido es más inteligente que ella, que la esposa? ¿Más espiritual que la esposa? No necesariamente, ¿verdad? ¿Más capaz que la esposa? No necesariamente. Es simplemente el orden que Dios ha establecido, porque cuando hay dos cabezas en una sola cosa, ¿qué significa? Es un monstruo, una cosa que tiene dos cabezas, un monstruo. Yo he visto en los zoológicos, yo vi una vez, mi papá me llevó a ver un circo y tenían ahí un becerro que nació con dos cabezas. Y era un monstruo, era una rareza, algo muy fuera de lo normal. Entonces, un hogar no puede tener dos cabezas. Entonces, es simplemente porque Dios ha establecido ese orden, es lo que Dios ha ordenado. Y el orden divino, hermanos, ¿qué significa? Simplemente seguir el orden que Dios ha establecido. ¿Amén? Muy bien. Ok. Bien. Vimos ayer también algunas señales de cuando una iglesia local está fuera de orden. Entonces, vamos a continuar hoy en la página 4. Cosas fuera de orden en la iglesia de Corinto. ¿Cuántos saben que lo que provocó la carta, la primera carta a los corintios, por qué Pablo escribió esa carta, fue por las muchas cosas que estaban fuera de orden en esa iglesia? Y vamos a ver algunas cosas que sí estaban fuera de orden en la iglesia de Corinto y también algunas otras iglesias. Muy bien, ¿estamos listos? Amén. Ok, estamos en la página 4, creo, de sus notas, el punto B. Cosas fuera de orden en la iglesia de Corinto. Y algunas otras iglesias también, que Pablo tenía que corregir. Vamos a ver 2 de Corintios primero, hermano. 2 de Corintios 12, versículos 20 y 21. Segunda de Corintios 12, versículo 20 y 21. Muy bien. ¿Ya lo tiene? Ya lo vamos a leer. Pues me temo que cuando llegue, en mi próxima visita a Corinto, dice Pablo, no os halle tales como quiero, y yo sea hallado de vosotros cual que no queréis. No haya entre vosotros, que haya entre vosotros contiendas, envidias, ira, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias, desórdenes. Que cuando vuelva me humille Dios entre vosotros y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido, y etcétera, etcétera. Wow, ¿qué les parece, hermano Pablo? Dice, yo temo que cuando yo vaya la próxima vez voy a encontrar muchas cosas fuera de orden en la iglesia. Entonces, es por eso que el propósito de este estudio, amados hermanos, es para que podamos poner en orden las cosas que están fuera de orden entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo? En la vida, en el hogar, en la iglesia local y en el cuerpo de Cristo también. Amén. Muy bien, gracias. Ok, aquí vamos. La primera cosa, aquí número uno, estaba fuera de orden, es la Santa Cena. Ellos estaban celebrando la Santa Cena de una forma totalmente increíble. Ellos practicaban lo que en la Biblia se llama los ágapes. Un ágape o agape era una comida cuando los hermanos de la congregación, o sea, una vez a la semana o una vez al mes, no sé qué, con qué frecuencia, pero ellos se reunían, cada familia traía algo de comer, y ponían toda la comida ahí juntos y entonces todos podían comer. Algunos podían traer buena comida y otros pobres casi no podían traer muy poco. Entonces, pero dice que Pablo dice que hay glotones entre ustedes, hay gente que agarra la mejor comida y toda la comida y no deja nada para los demás. Y dice, estaban tomando vino, y dice, hasta algunos de ustedes quedan borrachos, ebrios. Entonces Pablo dice, esto es totalmente fuera de orden. Entonces ellos practicaban esa comida, agape, y al final de eso tenían la Santa Cena, ¿verdad? Entonces él dijo por eso que esto está totalmente fuera de orden. Creo que los textos bíblicos están en sus notas, ¿verdad que sí? Okay. No tomaremos tiempo ahorita para leerlos. Simplemente él exhorta. Ah, bueno, sí, vamos a ver algo importante, hermano. Primera de Corintios 11. El resultado de estar haciendo esto, tomando la Santa Cena de una forma desordenada, el resultado fue que algunos de ellos enfermaban y algunos hasta habían muerto. Mire, en Primera de Corintios 11, 29. Primera de Corintios 11, 29. Dice, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Wow. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. ¿Qué significa que muchos duermen? Que habían muerto, ¿verdad? Habían muerto, imagínense. Entonces, ¿cuánto creen que es importante hacer las cosas según el orden de Dios, hermanos? ¿Amén? Claro que sí. Muy bien. Ok. Número dos. Había también confusión sobre el matrimonio cristiano, divorcio, casamiento, y etcétera, como encontramos, 1 de Corintios capítulo 7 es una respuesta de Pablo a las preguntas que los corintios habían hecho. Preguntas como que, si soy casado, si estoy casado y me convierto y mi esposa no es cristiana, ¿debo divorciarme de ella porque para no estar en un yugo desigual con ella? O viceversa, la mujer se convierte, su marido no es cristiano, no acepta al Señor, entonces ella dice, tengo derecho de divorciarme de mi esposo porque no quiero estar en un yugo desigual con un incrédulo, y etcétera. Entonces, ¿qué debo hacer? ¿Debo casarme? ¿Debo mantenerme soltero o soltera? Y etcétera. ¿Cuál es el orden de Dios en todas esas cosas? Entonces, Pablo en 1 Corintios 7 pone una lista de instrucciones con respecto al matrimonio, inclusive la relación íntima en el matrimonio. Por ejemplo, una mujer podía, cristiana podía estar pensando, bueno, quizás no debo tener relaciones íntimas con mi esposo porque él es cristiano, él es carnal, y yo soy cristiana, yo soy pura, y él no. Entonces, que Pablo instruye sobre este tipo de cuestión y problema en la iglesia. ¿Amén? Okay. ¿Están conmigo, hermano? Ok, muy bien. Número 3. Había confusión también respecto a los dones del Espíritu. Y Pablo escribe 1 Corintios 12, 13 y 14, explicando sobre el ejercicio ordenado de los dones espirituales. Uno de los problemas fue que ellos hablaban, cuando recibían el bautismo del Espíritu Santo, hablaban en lenguas, y entonces ellos pensaban que ese don es tan lindo, tan hermoso, y yo soy tan espiritual, ahora soy lleno del Espíritu Santo, y hablaba todo el tiempo en lenguas. Hasta cuando daba gracias por la comida. Algunos de ellos lo hacían hablando en lenguas. Y Pablo dice, ¿qué les aprovecho si vengo a ustedes hablando en un idioma que no entienden? Si yo vengo hablando con ustedes, hermanos, en inglés, ¿les voy a dar algún provecho? No, ¿verdad? Y Pablo dice, si están hablando todo el tiempo en lengua, eso no edifica a los demás. Entonces, ¿cuál es el enfoque de la instrucción de Pablo? Edificar al otro. No pensar en sí mismo, para que la gente piense que yo soy muy espiritual. No. Es para la edificación de los demás. Por eso Pablo dice que es mejor profetizar que hablar en lenguas, porque para que la gente entienda y reciba edificación. Hay como en 1 Corintios 14, hay como 6 o 7 veces que encontramos la palabra edificar o edificación. Entonces es el enfoque, que los demás sean edificados y que no vean que soy una persona muy espiritual y etc. ¿Okay? Muy bien. ¿Cuántos saben, hermanos, que ha habido a veces en nuestras iglesias aquí en Nicaragua, un poco de desorden en cuanto a la profecía, verdad que sí? Ha habido cosas, a veces los creyentes ya no están operando en el espíritu, sino en la carne. Y si tienen algo contra algún hermano de la iglesia, empieza a profetizar y contra y criticar a ese hermano y le da y usa la profecía como si fuera un arma. No es un arma para atacar el otro bajo el pretexto de que es Dios que está hablando. Entonces, a veces asumimos eso que decimos, fulano está mal, fulano está bien, bien mal, etcétera, etcétera. Entonces dice, así dice Jehová, ¿verdad? ¿No? No dijo Jehová, dijo tu propio corazón carnal, ¿verdad? Amén, hermanos. Entonces, cosas así que han sucedido cosas muy, muy tremendas que... Ok, entonces, pero es la responsabilidad de los pastores, hermano, establecer orden en la iglesia para que ese tipo de cosas no sucedan. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Recuerdo el maestro inglés Derek Prince, una vez estaba como conferencista en una iglesia, y un hermano se puso de pie y empezó a dar una profecía. Y era todo negativo, toda condenación, todo regañadas, y etcétera. Entonces, y era como echar un balde de agua fría sobre la reunión y la gente. Y el hermano Derek Prince tomó el micrófono y dijo, hermanos, con todo amor y respeto, digo que la profecía que ese hermano acaba de dar no es de Dios, no vino de Dios. No lo recibimos y no lo aceptamos como de Dios. Porque ¿qué dice 1 Corintios 14, 3, hermanos? La profecía es para qué? Edificación, exhortación y consolación. Es para edificar, para bendecir y fortalecer, no para condenar. Entonces, el hermano David Prince dijo, yo sentí que mucha gente estaba tan de acuerdo conmigo que era como que todo el mundo había dicho, gracias a Dios que al fin alguien tuvo el valor para corregir a ese hermano. Amén, hermano. Muy bien. Okay. Entonces, el pastor tiene la responsabilidad de poner en orden ese tipo de cosas y no permitir ese tipo de cosas en la iglesia, hermano. No. Okay. Más bien, si nosotros lo permitimos, si permitimos el desorden, nosotros estamos en desorden. Amén. Okay. Muy bien. Número 4. El pecado sexual no corregido en un miembro falta de disciplina. Primera de Corintios 5. Vamos a ver un momentito ahí. Primera de Corintios 5. Había una situación de un miembro de la iglesia en Corinto y dice que la iglesia no había corregido esa falta. Dice Pablo dice, ¿qué les pasa? ¿Por qué no han corregido esa cosa? ¿Por qué permiten eso? Y dice así, Primera de Corintios 5:1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación que ni aún se nombra entre los gentiles. ¡Wow! Tanto que alguno tiene la mujer de su padre. ¡Wow! ¿Cómo se llama? Madrastra, ¿verdad? No era su madre, era la madrastra, pero la mujer de su papá, imagínense. ¡Wow! Y Pablo dice, ustedes no han hecho nada, lo han tolerado. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. ¡Wow! Pablo dice, ya sé exactamente lo que tiene que haber. Tiene que echar a ese hombre de la membresía de la iglesia hasta que él se arrepienta. No tengan amistad con él, no vayan a comer con él, ni siquiera, Pablo dice. ¿Cuál es el propósito? Para que se sienta avergonzado y se arrepienta, y para que pueda volver a la congregación como un miembro responsable del cuerpo de Cristo. Amén, hermano. Y en Segunda de Corintios, capítulo 2, creo, si no me equivoco, Pablo reporta que ese hombre se había arrepentido y que ahora es hora de que la congregación le perdone y que lo reciba nuevamente en la congregación. Ese es seguir el orden de Dios. Amén, hermanos. Amén. Muy bien. Ok, número 5. Algunos miembros hacían demandas legales unos contra otros. Estaban llevando miembros de la iglesia, estaban llevando otros miembros de la iglesia a la corte con demandas legales. Por ejemplo, Primera de Corintios 6. Vamos a verlo rapidito. Dice así, verso 1. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¡Wow! Los injustos quiere decir los incrédulos, ¿verdad? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Vamos a juzgar al mundo, hermanos? ¿Vamos a juzgar a los ángeles? Dice Pablo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Cuanto más las cosas de esta vida. Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, etcétera, etcétera. En otras palabras, cuando un hermano tiene una disputa contra otro hay una forma ordenada para manejarlo. Los líderes de la iglesia deben ayudar. Y si es necesario, toda la iglesia puede ayudar, ¿verdad? En el asunto. Pero Pablo dice, ¿por qué estas cosas? Es mal testimonio. Los incrédulos ahí están diciendo, mire, los cristianos no pueden vivir en paz. Dice que hay cononía, que hay unidad de espíritu, pero mire cómo viven en pleitos y demandas legales, y etc. Pablo dice, ustedes van a juzgar a los ángeles. ¿Cómo no puede juzgar una cosa sencilla como una disputa entre hermanos? Amén, hermano. Amén. ¿Ok? Bien, número 6. Había confusión respecto a la venida de Cristo también. Ahora, esto lo vemos en Tesalonicenses, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Había confusión con respecto a la resurrección, la venida de Jesús, etc. Segunda de Tesalonicenses 2, 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Él dice que a veces algún maestro llega y enseña cosas diferentes de lo que yo les he enseñado. O alguien puede dar una palabra profética que contradice lo que yo les he enseñado. O uno puede decir, yo he recibido del Espíritu una revelación que va a ser así, así, así. Pero Pablo dice, si no concuerda con lo que yo les he enseñado, no lo acepten, no lo reciban. ¿Verdad? Muy bien. ¿Okay? Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, etc. Ellos, algunos, estaban enseñando que la resurrección, inclusive, ya había sucedido. Entonces, ellos piensan que, bueno, la resurrección ya ocurrió y nosotros nos quedamos aquí y estamos mal. Pablo, ¿qué pasa? Pablo escribe para tratar de corregir esos desórdenes en sus creencias. ¿Amén? Muy bien. Ok. Verso 7. Falta de líderes maduros, ancianos y gobierno bíblico en las iglesias. Tito 1. Libro de Tito, capítulo 1. Tito 1:5. Okay. Pablo dice a Tito, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente, establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Entonces, le da una lista de los requisitos de cómo escoger a estos líderes. Entonces, pero dice, te dejé en Creta para corregir. Corregir significa enderezar. Por ejemplo, si un arbolito, sembramos un arbolito y es muy débil y flexible y fácilmente puede ir creciendo de, ¿cómo se llama? Pando o de lado, ¿verdad? Chueco, como a veces decimos. Entonces, lo enderezamos y ponemos una estaca y lo amarramos para que crezca derecho el arbolito, ¿amén? Eso es corregir. A veces las actitudes de nuestros hijos van así como ese palito va creciendo, malas actitudes, ¿verdad? Entonces, pero corregirlos es enderezar y poner una estaca que es la disciplina, la enseñanza, la exhortación de los papás para que el hijo conozca el bien y el mal. ¿Amén? Muy bien. Entonces, eso es lo que Pablo está haciendo aquí en este caso, diciendo a Tito que corrigiera. Ahora, no solamente algo necesitaba ser corregido, sino algo estaba deficiente era deficiente, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada iglesia. Si la iglesia no tiene un buen equipo de liderazgo, el pastor y unos líderes maduros, capaces, entrenados, equipados, llamados por Dios para formar parte de su equipo pastoral, algo es deficiente y algo necesito en la iglesia. Y todavía, hermano, eso existe en algunas de nuestras iglesias. A veces pregunto a un pastor, hermano, ¿tiene ancianos en la iglesia y tiene su equipo pastoral? No, hermano, lo que pasa es que, ¿recuerdan esa frase famosa, hermano? Las cinco palabras famosas de la iglesia. Lo que pasa, hermano, lo que pasa es que no tengo hombres, no tengo personas capaces, no tengo... ¿Pero por qué? ¿Por qué no los tenemos? ¿Será que no enseñamos liderazgo en la iglesia? ¿Será que no hacemos un esfuerzo por tomar a los que Dios nos ha dado y entrenarlos y equiparlos para que califiquen? No hay que seguir año tras año, tras año, tras año sin tener ese equipo. Es algo bíblico y es el gobierno de la iglesia. Y el gobierno de la iglesia es algo fundamental. Es una de las piedras fundamentales de la iglesia. Y no podemos seguir año tras año sin corregir ese desorden. Muy bien. ¿Okay? Número 8. Había confusión también respecto a la conducta cristiana. Primera de Corintios 8, Romanos 14, etcétera, se dedican a hablar de la conducta de los cristianos. Ellos decían, Pablo, ¿puedo comer la carne que compro en el mercado? Que posiblemente ese animal fue ofrecido a un ídolo pagano. Y ahora después lo venden en el mercado y yo lo compro. Y entonces, ¿qué debo hacer? ¿Estoy pecando si como esa carne? Y Pablo explica en 1 Corintios 8 acerca de cuál es la forma correcta de pensar en esas cosas. Ahora, hoy en día no tiene que ver con carne que compramos en el mercado porque no fue ofrecida esa carne a un ídolo. Por lo menos esperamos que no era, ¿amén? En Nicaragua y en los lugares donde vivimos. Pero tiene que ver con otras cosas. ¿Debe el cristiano fumar o no? ¿Está bien que el cristiano fume o no está bien? ¿Está bien que los hermanos vayan al cine o no está bien? En algunos lugares es anatema acercarse a un cine. En otros lugares los creyentes asisten sin pensar dos veces al cine. Siempre y cuando sea una película sana, no mundana, ni llena de corrupción, de crímenes y violencia y sexo y etcétera. Entonces hay diferencia de opinión en ese tipo de cosas. ¿Puede el cristiano tomar vino, hermanos? Vino, no jugo, sino vino. Mi opinión es que la abstención total es mejor para los creyentes. Ahora, ¿sería un pecado que yo tomara un vasito de vino? No, no sería pecado. No sería pecado. Pero no lo hago. ¿Por qué? Por el ejemplo. Porque si otro hermano, si un hermano me dice, me ve tomando vino, ¡ah, qué barbaridad! ¡Qué escándalo! Hermano Larry, yo conozco cristianos que toman vino, hermano, con su comida. Un poquito. Ahora, no estoy justificando o diciendo que está bien, es simplemente que hay creyentes que tienen un... Entonces, los pastores, hermano, una vez, un hermano Ralph Mahoney fue a Alemania y estuvo con unos pastores y salieron a un restaurante para comer. Y para su gran sorpresa, los pastores con su comida pidieron una cerveza. Y el hermano quedó... Hermanos, ¿ustedes van a tomar eso? y él había pedido un café y ellos le dijeron a él, ¿y usted va a tomar eso? Para ellos el café era más dañino que su cerveza. O sea, entonces hay mucha variedad de opiniones. Y Pablo trata de corregir ese tipo de cosas. Para nosotros, hermanos, es mejor no ir a los cines públicos, aunque para uno puede ser que es una película sana, y el pastor puede decir, no es ningún pecado que yo vaya a ver esa película. No incurro ningún pecado. Sin embargo, no lo hago. ¿Por qué? Porque si los hermanos me ven que el pastor fue al cine, puede ser un escándalo y me van, entonces eso causa problemas y turbulencia, y entonces por eso dice Pablo, no comeré esa carne si va a ofender a otro hermano o dañar la fe de otro hermano. Entonces, ¿cuál es el enfoque, hermanos? Edificación de los demás, la bendición de los demás, y no pensar solo en lo que yo quiero, lo que yo necesito, sino pensar en los otros. Amén. Amén, hermanos. Amén. Ok. Vamos adelante. Número 9. Había haraganes entre los hermanos. Segunda de Tesalónica. Ya tomamos un nervio. Segunda de Tesalonicenses 3:10. Ok, segunda de Tesalonicenses 3:10, dice así. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto. Noten que Pablo dijo, nos ordenábamos. Yo di una orden, dice Pablo, con su autoridad apostólica, porque la tarea, como vimos ayer, una de las tareas de los apóstoles es que establecer el orden de Dios en las iglesias. ¿Amén? Ok, entonces Pablo dice, os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de entre vosotros andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, etc. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coma su propio pan, y etcétera, etcétera. Ok, muy bien. Entonces, Pablo dice, no trabajar, ser perezoso, no participar es desorden. Amén. Cuando tenemos, hermanos, aquí un seminario, hay muchas cosas que hacer, limpiando los cuartos y arreglando luces que no funcionan, y arreglando inodoros, y etcétera. Y hay pastores aquí de Managua que no muestran su cara aquí en el lugar para apoyarnos con esas cosas. ¿Cómo se llama eso? Desorden. Desorden. Amén. Ok. Quiero felicitar al hermano Belmis. ¿Dónde está Belmis? Pastor Belmis. Vino con un hermano de su iglesia y estaba arreglando un inodoro que estaba descompuesto, que no funcionaba. Otro, también no recuerdo quién más vino, hermano Ernesto ha apoyado, hermano Julio también, Marvin, a Raúl también lo vi aquí arreglando una cosa ahí. Entonces, hermanos, bueno, ¿cómo se llama la pereza? La negligencia se llama desorden. Y es un desorden que Dios quiere corregir entre nosotros. Amén. Cuando el día antes del seminario, todo pastor de Managua debe presentarse aquí para decir, hermanos, ¿en qué puedo servir? Quiero ayudar, quiero apoyar, ¿en qué puedo servir? Entonces, eso se llama orden. Amén. Amén. No había ni un solo amén, hermano. Amén, hermanos. Ok, ahora sí. Muy bien, ok. Número 10. Abuso de autoridad también estaba en la iglesia. Pablo dice en 2 Corintios 10:8 y 13:10 dice, hablando de su autoridad, él dice que Dios me dio para vuestra edificación, no para vuestra destrucción. Había gente que llegaba a la iglesia de Corinto diciendo, ese Pablo no sirve, ese Pablo no es apóstol. Nosotros somos los verdaderos apóstoles de Jesús. Debe de escucharnos a nosotros. Ese Pablo ni sabe predicar. Sus predicaciones son horribles. Debe aceptarnos a nosotros como sus apóstoles. Entonces, había todo ese tipo de situación. Pero, ¿sabe cómo ellos trataban a la gente, hermano? Vamos a 1 Corintios, capítulo 11. Perdón, 2 Corintios 11. Segunda de Corintios 11. Ok, versículo 17. ¿Ya lo tiene? Segunda de Corintios 11, 17. Dice, lo que hablo no lo hablo según el Señor, sino como en locura, con esta confianza de gloriarme. Puesto que muchos se glorían según la carne, es decir, de esos ministros falsos que llegaban a Corinto para... Yo me gloriaré porque de buena gana toleráis vosotros a los necios, siendo vosotros cuerdos. Y ustedes son tan inteligentes, se creen tan inteligentes, que están aceptando a esos falsos ministros, ¿verdad? Los están tolerando. Pues toleráis si alguno os es de, es decir, alguno de los ministros falsos os esclaviza, si alguno os devora, si alguno toma lo vuestro, solo piensa en dinero, está ahí solamente para por el dinero. Si alguno os se enaltece, si alguno os da de bofetadas, etc. Dice, si estos líderes llegan ahí esclavizándoles y solamente para tomar su dinero, etc., ustedes lo están tolerando. Eso está fuera de orden. ¿Okay? Muy bien. Abuso de autoridad. También otro ejemplo, tercera de Juan, tercera epístola de San Juan. Versículo 9 y 10. Tercera epístola de San Juan, versículo 9 y 10. Dice Juan, yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, es decir, uno de los líderes de una iglesia local, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, otros ministros como Juan, ministros quíntuples, evangelistas, maestros, etc. Y a los que quieren recibirlos se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Eso se llama abuso de autoridad. Uno que se estableció como la única autoridad en la iglesia, autoridad abusiva. Entonces eso se llama abuso de autoridad y Pablo tenía que corregirlo. Okay. Y otra cosa más que no está en su nota, hermano, número 11 es el papel de la mujer, el papel de la mujer. Número 11, el papel de la mujer. ¿Puede la mujer hablar en la iglesia o no? Hay lugares donde parece que Pablo lo prohíbe, otros lugares donde, sí. Ahora, si el tiempo permite, ¿cómo estamos de tiempo, Steve? ¿Hasta 9:45? ¿Sí? ¡Wow! Si el tiempo permite, volveremos a ese punto y hablaremos quizás mañana sobre ese punto. ¿Está bien? Simplemente lo menciono en este momento como una de las cosas que estaba fuera de orden. Algunas personas estaban fuera de orden porque Pablo dice y da instrucciones con respecto al papel de la mujer en una reunión pública de la iglesia. ¿Ok? Muy bien. Ok. Ahora vamos adelante, punto C. recomendaciones para un mayor orden en las iglesias. Esas son cosas muy prácticas, hermano, muy prácticas, pero creo que, espero que ayude. Y no solo pastores, sino todos los líderes de las iglesias que están aquí, músicos, los que dirigen alabanza, etcétera, pues vamos a ver si aprendemos, hermano. Ok, número uno, antes de la reunión. Media hora, 30 minutos, 15 minutos antes de la reunión. ¿Qué debe estar sucediendo en la iglesia? Ok. Primero, los músicos deben tener sus instrumentos afinados y preparados anticipadamente, antes, y tocar una música que promueva el espíritu de adoración. A veces, hermanos, los músicos están ahí afinando todavía, a la hora de comenzar la reunión, están afinando todavía sus instrumentos, y o están tocando una cosa que no se llama música, yo no sé cómo se llama. Pero no es música. ¿Cómo se llama, Steve? Jamming. ¿Cómo se llama? Ensayando, tocando, pero no es música. Ah, bueno. Desorden, hermano, se llama. Sí, o sea, no es nada agradable. Para mí es ruido. Para mí es simplemente algo que no crea ningún ambiente de adoración al Señor. Para mí debe ser una música que invite la presencia del Señor y que crea un ambiente de la presencia de Dios. Amén, hermanos. Amén. Ok. Luego, se recomienda que los músicos y directores de alabanza formen un círculo tomándose de la mano y oren antes de la reunión. Eso es muy bueno, pidiendo la unción de Dios sobre la alabanza y la música que se va a tocar. Como vamos a ver enseguida, hermanos, el propósito de la alabanza y adoración es llevar a la gente a la presencia de Dios, traer la presencia de Dios a la congregación y llevar a la gente al lugar santísimo para adorar al Señor, para alabar a Dios y también, pero para adorarle. Entonces, no tiene ningún otro propósito. Muy bien. ¿Okay? Cada músico y director de alabanza debe estar en su lugar, listo en el momento de comenzar la reunión. Siguiente punto. El pastor debe ver que la reunión comience a tiempo. Yo sé, hermano, que es cuestión de cultura. Yo entiendo eso. Es nuestra cultura, pero también vivimos en otra cultura nueva, que es en la cultura del reino de Dios. Amén. Entonces, la primera iglesia que yo pastoreaba, hermanos, en Estados Unidos, una iglesia pequeña, y la gente era tan tardones, siempre llegaban tarde, pero había una ancianita que yo pasaba por ella para llevarla a la iglesia. Entonces yo decidí, ya estoy cansado de comenzar tarde, esperando que la gente llegue. Voy a comenzar exactamente en el momento, aunque no haya nadie en la iglesia. Aunque no haya nadie. Entonces llegó la hora de comenzar y solamente una ancianita estaba ahí en la congregación y comencé el servicio con una ancianita ahí. Y poco a poco la gente vino entrando y dice: ¡ya han comenzado! ¿Sabe qué? Es cuestión de concientizar a la gente, entrenar a la gente, que vamos a ser puntuales. Hay iglesias, hermanos, en Estados Unidos que tienen un reloj ahí, digital, ¿verdad? Números grandes, iluminados. Y antes del servicio ponen como 10 minutos, un conteo regresivo, así se llama, ¿verdad? Conteo regresivo, 9 minutos, 8 minutos, 7, 5, 4, 3 minutos, 2 minutos, 20 segundos, faltan todavía, 1 minuto, y cuando llega a 0, ¡bam!, empieza la reunión. Uno puede decir: pues es muy exagerado eso. Bueno, está bien, quizás un poco exagerado, pero por lo menos la gente sabe que la reunión va a comenzar a la hora que va a comenzar y que no van, el pastor no va a estar esperando que los tardones lleguen y comenzar tarde. ¿Amén, hermano? Amén. Muy bien. Okay. Okay, siguiente punto. Es conveniente que el pastor y los ancianos estén con la gente saludando y ofreciendo palabras de aliento unos momentos antes de la reunión. Es muy bueno. El pastor Rick Warren, ¿verdad? De California, que tiene una mega iglesia. Él está ahí en ropa informal, antes de la reunión, 10, 15 minutos, con la gente. Antes de la reunión, saludando. ¿Cómo está, hermano? Dios le bendiga. ¿Cómo está la familia? ¡Wow! ¡Qué bueno! ¿Cómo fue su semana? Bien, hermano, gracias a Dios. O sea, saludando, platicando con la gente antes de la reunión. Y creo que no está mala esta práctica. Amén, hermanos. Amén. Ok, siguiente punto. También es recomendable que haya oración antes del culto. El pastor o un líder dirige con micrófono orando por la reunión, por la bendición de Dios, por el equipo de alabanza, por el predicador, etc. La reunión nace en oración. Bueno, 5 minutos, aunque sea poco tiempo, pero el pastor o algún líder toma el micrófono y está dirigiendo oración. Vamos a orar, los que están presentes, vamos a orar por la reunión, hermanos. Esa es muy buena práctica y muy recomendada. Bien, ¿ok? Número 2, durante la reunión o durante el culto. ¿Qué debe estar sucediendo durante el culto, hermano? Ok, debemos, primer punto, debemos enseñar a la gente a evitar movimiento innecesario, gente que entra y sale, etc. En algunas iglesias, hermanos, es increíble el movimiento. Alguien dijo, yo tengo una congregación que se mueve. Pero se mueve porque todos están entrando y saliendo. Entonces, debemos enseñar a la gente que estén sentados, que tengan reverencia para las cosas de Dios, que no estén ahí solo platicando y entrando y saliendo para tomar agua cada 5 minutos. Muy bien. Siguiente punto, evitar que la gente platique durante la reunión. Hay hermanos que no tienen ningún sentido de reverencia, se sientan ahí platicando, sobre todo los jóvenes. Y es bueno enseñar a los jóvenes, jóvenes, aquí en la iglesia no estamos aquí para platicar durante la reunión. Se platica antes, se platica después, pero durante la reunión son oídos y no la boca que vamos a usar. ¿Amén? Ok. Bien. Siguiente punto. Estas son cosas sencillas y muy prácticas, pero son importantes, hermano, porque ayudan a crear un ambiente de mayor reverencia y de la presencia del Señor. Bien, siguiente punto. El pastor y los líderes deben ser ejemplos prestando atención a la palabra y participando en la adoración y alabanza. Yo creo, hermanos, que, bueno, primero eso de apagar el celular que mencionó el hermano Juan ayer es importante, pero incluyendo el pastor. El pastor no debe estar recibiendo llamadas durante la reunión. Se levanta, ay, brum, brum, y sale, y entra porque está. No. Incluyendo el pastor, apaga su celular o lo pone en vibrador, ¿verdad? Es mi convicción que el pastor y los ancianos de la iglesia deben estar en la primera fila. Adelante. Participando en la adoración y la alabanza para que los hermanos vean, nuestro pastor es buen ejemplo. Mi pastor es adorador. Es uno de los papeles en la iglesia, hermanos. Somos adoradores y tenemos que ser ejemplos para los hermanos. Si los hermanos ven durante la alabanza que yo entro y salgo y corro allá y corro ahí y hago esto y entonces ellos, ¿Qué mensaje estoy enviando a los hermanos de la iglesia? Que la alabanza, adoración no es tan importante. Es para los demás, pero yo no tengo que participar. Si ellos ven que nosotros damos prioridad y somos buenos ejemplos, entonces tendrán otro concepto diferente de lo que es alabanza y adoración, el tiempo de alabanza y adoración al Señor. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Hay iglesias, hermanos, donde eso sucede, el pastor no participa nada en la alabanza y adoración. Está allá afuera y está platicando, está arreglando esto y lo otro, y entrando y saliendo. No. Debe estar en la primera fila, alabando al Señor como un buen ejemplo para las ovejas. Amén. Muy bien. Ok, siguiente punto. Debe haber personas asignadas, que pueden ser diáconos o diaconisas, para ayudar a las madres cuando sus bebés lloran. Debemos enseñar a las madres a salir momentáneamente para evitar distracciones para otros. Es bueno tener un lugar designado, si es posible, hermano. Si hay un cuarto disponible, un salón de clase que esté desocupado, donde o afuera, como sea, pero que saque su bebé, llora, eso distrae, eso quita la atención de los hermanos de la palabra del Señor. Y el enemigo, inclusive el enemigo, usa cualquier distracción para que la gente no reciba la palabra. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? Se siembra la semilla y el diablo, las aves vienen y comen la semilla antes de que pueda enraizarse. Entonces, eso sucede que cuando un niño está llorando, yo no estoy, todos alrededor están preocupados por el niño, ¿qué le pasa? ¿Si estará enfermo? ¿Tiene dolor? ¿Qué pasa? Entonces, no están prestando atención a la palabra de Dios. Amén, hermanos. Amén. Es importante, muy, muy importante, pero es importante tener personas entrenadas que pueden ir, por ejemplo, a la hermana. Bueno, primero el pastor enseña a la congregación cómo vamos a manejar eso. Y hay personas asignadas, hermanas, por ejemplo, que pueden ir. Hermana, disculpe, si gusta, yo le ayudo con su niño, ¿verdad? Y ofrece ayudarle. No va a decir, quite ese niño. No, ¿verdad? Va a decir, hermana, ¿le puedo ayudar con su niño, por favor? Vamos a llevar al niño aquí un momentito hasta que deje de llorar. Amén, hermanos. Amén. Esto es crear orden. Bien. Siguiente punto, debemos producir con nuestra actitud y enseñanza una atmósfera de positivismo y gozo en las reuniones. Cada reunión debe ser un tiempo de gozo, de alegría en el Señor, de regocijo, de fe, de una atmósfera positiva que levante a la gente. Ellos han estado con sus problemas en su trabajo, problemas en el hogar, problemas con los hijos, problemas con sus finanzas, y vienen a la iglesia no para ser golpeados, sino para ser levantados y edificados. Amén, hermano. Y ayudados. Una atmósfera de gozo y un ambiente positivo. Bien. Siguiente punto. El pastor debe evitar el uso del púlpito para expresar quejas, comentarios de autocompasión y el golpear a la gente por sus fallas. ¿Cuántos dicen amén? Es un lugar y un tiempo para edificar a la gente con la palabra y palabras de ánimo, y nunca se debe expresar enojo o molestias. Tuvimos el caso de un pastor que estaba con nosotros antes, hermano, pero golpeaba mucho en sus predicaciones, golpeaba a la gente, golpeaba a la gente. Entonces un día le hablamos y le dijimos, hermano, ¿qué pasó en su niñez, su relación con su papá? Usted fue herido en su niñez, fue abandonado por su padre. ¿Qué es lo que provoca ese enojo que está en su corazón? Que le motiva a golpear, es una forma de compensar. Entonces, le hablamos, le aconsejamos, y él se arrepintió de su actitud de golpear a la gente con sus predicaciones, y sus predicaciones mejoraron en un 100%, hermanos, después de eso. Entonces, el púlpito no es para vengarnos de la gente o quejarnos, etcétera, o golpear a la gente, es para edificar y levantar a la gente. Amén. Ok. Bien. Cuando podemos estar seguros, hermanos, recuerden esto. El pastor que practica eso en su púlpito, en su iglesia, es porque tiene un problema aquí, en su propio corazón. Y que debe preguntarse, indagar y buscar cuál es el problema en mí, con quién estoy enojado, con mi papá que me abandonó hace 20 años o 30 años y todavía llevo ese enojo, esa herida aquí y es una forma de compensar cuando yo golpeo a la gente. Inconscientemente estoy golpeando a mi papá que me abandonó hace 20 años, pero estoy golpeando. La gente tiene que pagar por el pecado de mi papá que me abandonó. ¿Me explico, hermano? ¿Me estoy explicando? No, ¿verdad? No me estoy explicando. Ok, muy bien. Ok, siguiente punto, la danza durante la alabanza. La danza. En algunas iglesias se practica la danza, danzando delante del Señor, y en otras iglesias no se practica. Pero vamos a hablar un poquito de eso, hermano. Hay tres tipos o formas de danza en la Biblia. ¿Ok? Primero, como expresión mundana, un baile. Vamos a ver en el libro de Mateo. Mateo capítulo 6. Pero cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías, danzó en medio y agradó a Herodes. Y él le gustó tanto que le prometió la mitad de su reino y ella pidió la cabeza de Juan el Bautista, y Juan el Bautista murió como consecuencia. Ahora, eso fue un acto mundano. Se cree que posiblemente posiblemente era un baile vulgar, mundano, ¿verdad? Ok. O sea, no, danza que no tenía nada que ver con Dios. Algo netamente secular y mundano. Ok. También está relacionado con la idolatría. Vamos en Éxodo capítulo 32, hermano. Éxodo 32. Y el versículo 6. Esto es cuando Moisés fue al monte para recibir la ley. Y en el campamento de los israelitas, después de salir de Egipto, Aarón escuchó a la gente, hizo un becerro de oro y la gente le estaba adorando. ¿Recuerdan ese caso, verdad? Ok, verso 6. Éxodo 32:6. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz. Y se sentó el pueblo a comer y a beber. Una mezcla de adoración a Jehová y paganismo. Y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Ah. Se levantó a regocijarse. Eso es un gozo, pero carnal y mundano. ¿Sabe por qué? Vamos al libro de Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios 10, donde está hablando de este tiempo en el Antiguo Testamento. Primera de Corintios 10. Perdón. Perdón, hay un Éxodo, hermanos. No leímos el verso 19. Versículo 19 también. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Aquí dice en Éxodo 32 que la gente se sentó a beber y comer y a regocijarse. ¿Qué tipo de regocijo era? ¿Qué tipo de alegría era? Primera de Corintios 10, 7, versículo 7, dice así. No seáis idólatras como algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ah, en el Antiguo Testamento dice, se sentaron a comer y beber y a regocijarse. Aquí dice, a jugar. Ah, ok. Pero la versión, nueva versión internacional dice, aquí en 1 Corintios 10, 7, se entregó al desenfreno. ¿Regocijarse? No, señor. A jugar, se entregaron al desenfreno. ¿Sabe lo que era? Una orgía. Una orgía horrible de pecado carnal y sexual y fornicación y adulterio, entregados al desenfreno en su actitud. Cuando Moisés estaba allá, ellos adorando ese becerro de oro, y practicando la orgía. Eso es lo que significa. Entonces, la danza que ellos estaban haciendo no tenía nada que ver con adoración al Señor. Totalmente nada. Ok. Muy bien. Vamos al número dos, el segundo tipo de danza. Se practica como expresión de gozo, regocijo, alegría y victoria, pero no necesariamente como una alabanza a Dios. Primero de Samuel 18. Primero de Samuel 18. Versos 6 y 7. Ok. Primero de Samuel 18, 6 y 7. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando, ¿y qué? Danzando, para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría y con instrumentos de música. Eso fue algo cultural, pero no espiritual. ¿Ok? Y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl, hirió a sus miles y David a sus 10,000, y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho y dijo a David, dieron 10,000 y a mí solo 1,000. No le falta más que el reino. Entonces Saúl se... Pero la danza de esa mujer tenía que ver con una victoria ganada, una victoria militar ganada, algo cultural, algo natural, pero no tenía nada que ver con adoración al Señor. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Okay. Lucas 15, también cuando vuelve el pródigo, hay música y danzas y etcétera, pero no era adoración al Señor, era simplemente algo cultural de la gente. También hay otros textos que hablan de eso también, que no tomaremos el tiempo. Ok, muy bien. Número tres. La danza también es como expresión o acto de alabanza a Dios. Vamos al Salmo 149. Salmo 149. Estos son textos que ya saben, ¿verdad? 149, verso 3. Alaben su nombre con danza, con pandero y arpa, a él canten. Está hablando de la danza como una expresión de adoración y alabanza al Señor. Amén. Okay. Salmos 150, verso 4. Alabadle con pandero y danza. Está hablando de alabar a Dios con pandero, con danza, con música, y etc. Ok, vamos a ver. Bueno, segundo de Samuel 6. Segundo de Samuel 6. Versículo 14. Y David danzaba con toda su fuerza delante de Jehová. Esta expresión, hermanos, es la clave para decirnos cuándo es una danza que es para alabar a Dios. ¿Danzó cómo? No como una victoria militar, sino delante de Jehová. Significa que es un acto de adoración o alabanza al Señor. ¿Amén? Delante de Jehová. Eso es lo que significa. Muy bien. María también, la hermana de Moisés, tomó panderos y las mujeres de Israel estaban cantando al Señor y alabando a Dios por medio de la danza también. Salmo 30. Salmo 30 y versículo 11 y 12. Has cambiado mi lamento en baile. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Aquí también es otro caso de cuando es alabanza a Dios como la danza. Ok, ¿estamos bien, hermanos? ¿Están conmigo? Amén. Números, aquí abajo dice, danzar delante del Señor es un acto de alabanza a Dios, que expresa gozo y gratitud a Él, regocijo y alegría y alabanza al Señor. Es bíblico y a Dios le agrada. ¿Estamos de acuerdo? Ok, bien. Pero, ¿cómo la hemos de expresar? ¿Cómo la hemos de expresar? Bueno, la regla general de todo lo que hacemos, hermanos, es Primera de Corintios 14:40. Hágase todo decentemente y con orden. ¿Amén? Hágase todo decentemente y con orden. ¿Qué significa eso? Significa de que voy a ser sincero y espero no ofender a nadie de los hermanos y pastores, ¿verdad? Pero hermanos, hay un tipo de danza que se ha practicado en algunas de nuestras iglesias que para mí no es la forma correcta de hacerlo. La gente da vuelta, cierra los ojos, pierden el control, están golpeándose unos contra otros, cayendo al suelo. Algunos hasta terminan con un dolor por un golpe que recibieron de alguien o que cuando se cayó al piso, etcétera, totalmente pierden el control. Entonces, para mí, esa no es la forma de la danza delante del Señor. Hay una manera más ordenada y correcta de hacerlo y debemos dejar esa práctica que para mí es un desorden, hermano. Ahora, uno dice, hay gente que dice, el predicador está predicando y una persona se siente inspirada, se pone de pie y empieza a profetizar. ¿Es eso orden o desorden, hermano? Desorden. Pero la persona dice, ay no, hermano, es que cuando el Espíritu Santo viene sobre mí y no puedo controlarme, es que tengo que hablar. No tienes que hablar. No tienes que hablar. ¿Qué dice primero de Corintios 14:32? El espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. En otras palabras, tenemos control. Si el Espíritu Santo me da una palabra profética y siento inspirado para hablar, espero el momento correcto para hacerlo, para que todo se haga decentemente y con orden. ¿Amén, hermanos? Si el pastor está predicando, no es el momento. El Espíritu Santo ya está hablando a través del pastor y su palabra. Hay un momento correcto y apropiado y ordenado para las cosas. Entonces la persona que pierde el control también en la danza, hermanos, con los ojos cerrados. Yo creo que mejor con los ojos abiertos. La Biblia nunca dice que hemos de hacer la danza delante del Señor con los ojos cerrados, perdiendo el control, no sabiendo dónde estamos y todo, y golpeándonos y cayendo. No, no. Hágase todo decentemente y con orden. Amén, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Ok. Por lo menos nadie tiró una piedra, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Amén. Establezcamos el orden del Señor en todas estas áreas. Bueno, ok, vamos adelante. Número 3. Número 3. Durante la, perdón, la duración de las reuniones de los cultos, reunión general, una hora y media, máximo de dos horas, hermano. A veces hacemos las reuniones muy, muy largas y muy cansadas para la gente. A veces nos olvidamos que los hermanos a veces se levantaron a las 4 de la mañana, trabajaron duro todo el día y van a la iglesia en la noche y tienen que soportar un culto de 3 o 4 horas. Se duermen, se cansan y pierden el ánimo para llegar. Ok, muy bien. Las células, es mi opinión, hermano, que no deben ser más de una hora. Célula, más de una hora. A veces se ha practicado de que un hermano tiene una célula o grupo familiar en su casa y vamos a comenzar a las 7, hermanos, y van y se inspiran tanto que hasta las 9, las 10, las 11, 12 de la noche están ahí todavía hablando y exhortando. Y dicen, no, no, no. Hay que tener un poco de misericordia de la gente. Amén, hermanos. Tener una reunión, un tiempo prudente. En una hora se puede hacer, lograr mucho. Yo fui nosotros fuimos a una iglesia donde asiste nuestro hijo, el otro hijo, Randy. Y ellos tienen, algunas de sus reuniones son de una hora, tienen varios, todo el día. Sábado en la noche, llega tanta gente que tiene todo el día, domingo casi, una reunión tras otra. Entonces fuimos, tuvieron alabanza, buen tiempo de alabanza, tuvieron anuncios y ofrenda y etcétera. Y el pastor predicó y oró con la gente y todo bien hecho, todo completo. Entonces yo miré el reloj, solo una hora, hicieron todo eso en una hora. Wow. El punto es este, hermanos, que no, muchas veces perdemos mucho tiempo y hacemos cosas innecesarias y prolongamos la alabanza y etcétera hasta que, ¿verdad? Entonces, no hay que cansar a la gente. Estamos ahí para fortalecer a la gente, no para cansar a la gente. Amén. Entonces, hay que ser prudentes en eso. Una hora para la célula. Ok. El tiempo de alabanza y adoración también debe ser 20 o 25 minutos hasta un máximo de 40 minutos. Hay iglesias que tienen una hora, hora y media de alabanza. Para mí es muy, muy largo y cansado. El propósito, uno de los propósitos de la alabanza, hermano, es preparar los corazones para recibir la palabra del Señor. Pero si la alabanza se prolonga y se prolonga y se prolonga y se prolonga, ya no hay el mismo apetito ya para la palabra. Uno ya está cansado. Bien. Recordar el propósito de la alabanza y adoración. ¿Cuál es, hermano? Llevar a la gente a la presencia de Dios para adorarle. Segundo, expresar gracias y alabanzas a Dios. No, a veces el propósito es hacer guerra espiritual, pero no se trata de guerra en cada reunión. Hay iglesias que solo guerra y guerra y guerra y guerra y cantos de guerra y cantos. No, no, no todas las veces, hermano. Ocasionalmente está bien, pero adoración para adorar al Señor y expresar gratitud a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Amén. Conectarnos con Dios. La iglesia local es donde nos reunimos con Dios en la presencia de nuestros hermanos y con nuestros hermanos en la presencia de Dios. Entonces, la adoración es para conectar a la gente con Dios. Y luego dice, cantidad no equivale calidad. En otras palabras, si yo digo, 15 minutos de alabanza es bueno, pues 30 minutos debe ser doblemente bueno. Y una hora es cuádruple, es cuatro veces la bendición. No necesario, o sea, cantidad no equivale calidad. Se puede tener un tiempo de 20 minutos o 25 minutos de alabanza de alta calidad y cumple el mismo propósito que si fuera una hora. ¿Verdad? ¿Me estoy explicando, hermano? ¿Amén? Ok, muy bien. Ok. Ok, aquí hay otro... el siguiente punto, para ir terminando para esta mañana. Cuando hay un predicador invitado, cuando usted como pastor tiene un predicador invitado, ¿qué debemos hacer? Entregarle el lugar a más tardar 45 minutos después de comenzar la reunión. Si es menos, mejor todavía. ¿Eh? Esto asegura que los asistentes pueden estar alertas, con la mente fresca y abierta, para recibir el máximo beneficio del mensaje de la palabra. ¿Amén, hermanos? ¿Ok? También eso asegura que el predicador no se sentirá presionado por el tiempo. El hermano Wayne Myers, hermano de ese misionero, amigo de nosotros en México, tiene 91 años, sigue predicando, tiene 66 años de ser misionero allá. Una vez unos hermanos le invitaron a predicar en una conferencia y él fue y tuvieron largo tiempo de alabanza y adoración. Después un canto especial, después otro canto especial, después otro canto especial. Y cada canto tiene 14 estrofas, ¿verdad? Y otro canto especial, y él, finalmente, ya bueno, muy noche le entregaron para predicar. Y él dijo, hermanos, la próxima vez que ustedes quieran tener un concierto, está bien, háganlo, pero no me inviten a predicar. Ok. Yo he tenido experiencias también como muchos predicadores que una vez en la Ciudad de México, hermano, fui a una iglesia, me invitaron a ir a predicar y llegó un cantante inesperadamente, no fue invitado, llegó con sus CD, con su música, ¿verdad?, para vender y todo. Y el pastor le dio lugar para cantar. Yo pensaba que iba a cantar uno o máximo dos cantos para luego predicar. Pero cantó un canto, y después otro canto, y después otro canto, y otros dos cantos más, luego otros tres cantos más, y promovía sus CDs, hermano, ahí voy a tener mis CDs, y cantó cuatro cantos más, y era ya muy noche, yo perdí el deseo de predicar, hermano, el ánimo para predicar, para ser sincero, porque ya era muy, muy noche. Ok, entonces hay que estar consciente de estas cosas. Ok. Muy bien. También, hermanos, cuando se trata de una conferencia y hay varios oradores, un hermano dijo una vez, yo era uno de los oradores en una conferencia de pastores, de líderes, dice que el hermano que predicó antes que yo, cuando terminó su tiempo, seguía hablando y seguía predicando y seguía y estaba tomando mi tiempo. Y él dijo, yo me sentí presionado para pensar qué punto puedo dejar, qué puedo eliminar de mi mensaje, porque no voy a tener tiempo ya para mi mensaje, porque mi tiempo va a ser... Cuando robamos tiempo de otro orador, hermanos, a eso... Entonces, hay que estar conscientes. Yo trato de cuidar el tiempo y terminar cuando el reloj dice que es hora de terminar. ¿Por qué? Porque respeto al otro orador que sigue. ¿Amén, hermanos? Yo he visto mucho abuso. Ok, ahora sí. Muy bien. Bien. Ok. Vamos adelante, hermanos. El siguiente punto es, se debe dejar los cantos especiales. Estamos hablando de que cuando el pastor tiene un orador invitado, predicador invitado, se debe dejar los cantos especiales y otras participaciones de los hermanos de la congregación para otra ocasión. Así también presentación de niños, bodas. Y una vez en México, hermanos, un domingo en la mañana me invitaron a predicar y yo preparé un mensaje. Y cuando llegué, descubrí que había una parejita sentada ahí en medio, delante de la plataforma, en dos sillas. Y entonces yo dije, ¿qué es? ¿Será una boda? El pastor, sí, hermano, es una boda. ¿Una boda? No me dijeron nada de una boda. Entonces, ya estaba en el púlpito, ya listo para predicar, y no había oportunidad de cambiar el mensaje. Prediqué un mensaje que no tenía nada que ver con la boda ni con el matrimonio y todo. Me sentí muy confundido y creo que la gente más, ¿verdad? Entonces, pero si hay presentación de niños y los hermanitos que les gustan sus cantos especiales, hay que dejar eso, hermano, para otro momento. Hay que tener unos 20 minutos de alabanza y entregar al predicador para que él sienta que tiene la libertad de tener el tiempo necesario sin sentirse muy presionado por el tiempo o que la gente ya está muy cansada, y etcétera. Es una simplemente un orden, es una cortesía que damos los unos a los otros, hermanos. Amén. Respetándonos los unos a los otros. Muy bien. Ok, entonces llegamos hasta este punto. Mañana vamos a continuar con esas cosas de orden en las iglesias locales. Amén. Póngase de pie, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra, por el apóstol Pablo y otros apóstoles, y por sus consejos, Señor, de cómo podemos tener el orden divino de Dios en nuestros hogares, en nuestras vidas y en nuestras iglesias locales también, Señor, y en el cuerpo de Cristo. Gracias, Señor, por tu palabra. Ayúdanos a establecer tu orden divino, Señor, en nuestras iglesias. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga.